continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra programación. Oremos. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias por la libertad que tenemos de compartirla libremente. Oramos para que eso continúe. Amén. Hoy leeremos Marcos 15, del 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Marcos nos dice que justo a la mitad, a la hora sexta, sobre las 12 del mediodía, ocurrió algo asombroso. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Debemos entender esto como un fenómeno sobrenatural, puesto que a esa hora es cuando el sol brilla en toda su intensidad. Hasta ese momento, Jesús había sido abandonado por todos los hombres, pero todavía podía decir, «Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Pero al entrar dentro de esas densas tinieblas que cubrieron el Gólgota, el Hijo estuvo completamente solo, abandonado incluso por Dios mismo. Jesús mismo lo expresó así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros también nos preguntamos, ¿por qué Jesús fue desamparado de este modo? ¿Por qué las tinieblas le separaron de su Padre? Pablo lo expresó de esta manera, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si el resultado del pecado es la separación de Dios, al cargar con la culpabilidad de nuestros pecados en la cruz, Dios tuvo que apartarse de su Hijo y exponerlo a su ira y juicios divinos. Las tinieblas nos enseñan la profunda gravedad del pecado ante los ojos de Dios. Es como si hasta el mismo universo entendiera esto y se vistiera de luto, sumido en oscuridad, para no presenciar aquella escena tan dramática. Aquí se describe la ruptura entre el Padre y el Hijo, lo que constituye un misterio imposible de explicar. Cristo era Dios, y tal como no podía haber ruptura dentro de la Trinidad, pero también era hombre, y en esa condición sí podía sufrir la separación con Dios. Sin embargo, él era un hombre perfecto, y por lo tanto, tampoco había ninguna razón para que esta ruptura se produjera. Pero como ya hemos comentado anteriormente, la razón de esta separación la encontramos en el hecho de que él estaba en ese momento ocupando el lugar de pecador. 2 Corintios 5:21 no quiere decir que se hizo pecador por nosotros, sino que se presentó como ofrenda por nuestro pecado. Difícilmente podemos imaginarnos lo que tuvo que significar para el Santo Hijo de Dios ser colocado bajo el peso de la culpa correspondiente al pecado del mundo. Esta ruptura en la comunión entre el Padre y el Hijo fue el mayor dolor de la cruz. Por supuesto, también sufrió por los terribles padecimientos físicos y por el dolor que le produjo el hecho de ser abandonado por los suyos. Pero nada de eso es comparable con la separación de su Padre. Para un alma tan sensible como la del Señor Jesucristo, este aislamiento debió significar una agonía extrema. Quizás nosotros no lo entendamos, puesto que desgraciadamente en muchos casos la ruptura de la comunión con Dios no la apreciamos como un problema tan grave, pero para Cristo esta relación era vital. Incluso cuando podemos ver su dolor en la forma en la que se expresaba en su oración, por primera vez no usó la forma habitual con la que siempre oraba, tratando a Dios como su Padre, sino que le escuchamos dirigirse a Él con todas sus palabras, Dios mío, Dios mío. Todo esto manifestaba que en esos momentos la relación fraternal que el Hijo había disfrutado con el Padre fue cambiada por una relación judicial, donde el Padre actuaba como el juez divino y el Hijo era quien se hacía cargo de pagar la culpabilidad del pecado de la humanidad. Marcos dirige nuestra atención ahora hacia otro de los personajes presentes en la crucifixión de Jesús, el centurión encargado de la cuadrilla de ejecución. Suponemos que en un principio él no tuvo ningún interés en Jesús, sino que lo único que hacía era cumplir con su deber de manera rutinaria. Desconocemos cuánto sabía del conflicto que los principales sacerdotes tenían con Jesús o de las cuestiones religiosas que le habían llevado a acusarle ante Pilato. Quizás él mismo había participado en las burlas que los soldados romanos habían hecho al Señor antes de llevarle para ser crucificado. Pero lo cierto era que en aquella ejecución habían ocurrido cosas que no eran habituales, lo que tuvo que avivar el interés del centurión para saber algo más acerca de Jesús. Las densas tinieblas a la hora del mediodía, o la influencia inusual de la gente cuando era crucificado, junto con los insultos que se hacían y el dominio propio con el que Jesús los recibía, o las conversaciones de los otros ladrones con Jesús, y aún la forma en que murió exclamando a gran voz, Imaginamos que todo esto no pudo dejar indiferente ni aún a este endurecido soldado. Seguramente habría asistido a la crucifixión de peligrosos criminales, de ordinarios homicidas revolucionarios políticos y un sinfín de gente diversa, pero en Jesús había visto una perfección moral que nunca había conocido en estas circunstancias, cuando los seres humanos son expuestos en la peor de las condiciones cara a cara con la muerte. La coraza que le tapaba el corazón tenía grabado el sello de su señor, César. Se sentía orgulloso de comandar a 100 soldados de la élite romana. El centurión observó las cruces y esperó a que la muerte redujera aquellos cuerpos a una masa de carne sin vida. No obstante, una de las víctimas había sido totalmente diferente a todo lo que el soldado veterano hubiera visto en su vida. Este hombre no se defendió cuando los demás lo hicieron. No profirió ruegos ni maldiciones, no condenó ni suplicó misericordia. De hecho, hizo algo que estremeció el corazón del centurión. Perdonó. En toda su carrera, Jesús fue el único que había ofrecido misericordia al centurión. Aunque representaba todo lo que había puesto en Cristo en aquella cruz, Jesús lo perdonó. En ese momento, la única confesión que pudo hacer fue: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. 2000 años después, la gente sigue mirando a Jesús, el Hijo resucitado de Dios. ¿Qué confesión hará usted acerca de él? Oremos. Padre, nunca nos cansaremos de agradecerte lo que hiciste en esa cruz por nosotros. Tú cargaste todo el peso del pecado en tu Hijo amado, solo por amor a la humanidad. Sabemos que solo es a través de la cruz que podemos llegar hasta tu bendita presencia. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre. Amén. Les espero el día de mañana. Bendiciones.